Gracias, son las 8:28 minutos de la mañana de este martes 12 de septiembre de este 2023. Y recordando que el 1 de septiembre hablábamos de que es el mes, en septiembre es el mes de la lucha contra la lepra en el país. Y bueno, tenemos con nosotros a la doctora Emma Guzmán, presidente del Patronato de Lucha contra la Lepra, y al doctor Juan Periche, encargado del programa de lepra a nivel nacional. Buenos días y gracias por acompañarnos el día de hoy.
Buenos días, para nosotros es un placer poder compartir con ustedes esta audiencia y sobre todo informar a la población qué es el patronato, qué es el programa de lepra y ponernos a la disposición de los pacientes.
Muy bien. Yo siempre, cuando estaba pequeña, escuchaba un comercial que decía, si tienes una mancha en la piel, no te descuides,
Que
puede
no
ser
siente ni
lepra.
frío ni calor.
Si no sé, exacto. Y recuerdo que un tío mío quiso hacer la prueba en una mancha que tenía y se quemó. Por estar
O sea que no
inventando.
tenía lepra.
No, no la tenía. Pero por alguna razón, desde hace 5 años atrás, yo no tenía idea de que para mí la lepra estaba erradicada. Y entonces mi hermano fue con una tía mía al leprocomio a llevar unas donaciones. Y me sorprendió y incluso me habló de gente que tiene muchísimos años, hasta 40 años viviendo ahí y teniendo este padecimiento que es la lepra y que obviamente nos gustaría saber qué es la lepra y cómo nos afecta y en
Claro.
qué situación estamos.
Mira, el leprocomio no es una buena imagen de cómo es la lepra hoy en día. Anteriormente, antes de 1984, la lepra no se curaba y la tendencia por siglos fue que los pacientes con lepra se encerraban en un leprocomio para evitar que contagiaran a alguien más. Y eso ha dejado de usarse por muchas razones. En primer lugar, porque la lepra es muy poco contagiosa. No es necesario encerrar los pacientes. En segundo lugar, existe tratamiento que si tú lo llevas, te curas. Ahora, si tú vas al leprocomio en Nigua y los leprocomios que quedan en cualquier lugar del mundo, tú vas a encontrar pacientes que padecieron la enfermedad antes de que tuviera cura, que tienen grandes deformidades, que fueron abandonados por su familia y que siguen viviendo en ese lugar. Son todos muy ancianos y en la medida en que ellos van muriendo y no de lepra, porque la lepra no mata,
No
a
mata,
medida que van
okay.
muriendo, los leprocomios se van desapareciendo en el mundo entero.
Okay. Y doctora, ¿qué incidencia hay? O sea, porque es noto, o sea, no nos encontramos con personas que de pronto dicen, ay, mira, que tengo lepra. O sea, que cómo sabemos cuál es el panorama nacional.
Sí, mira, en realidad ya el estigma ha cambiado. A la medida que se ha podido resolver, vamos a decir, lo que es la evolución de la enfermedad, porque ya no tenemos esos pacientes que tienen reabsorción ósea, que tienen limitaciones, destrucción del tabique nasal. O sea, esa lepra deformante, esa lepra, vamos a decir, que es la que el paciente le tiene como cierto temor. A medida que se ha ido aboliendo esa situación, ha habido una mejor aceptación y los pacientes acuden con más tranquilidad al departamento de lepra para ayudar a su curación. Y no solamente eso, tenemos un programa de lo que es de atención primaria, que nosotros vamos en busca de los pacientes a las comunidades. Es decir, que se hacen operativos médicos, tenemos 38 auxiliares de lepra, que son muy expertos en el diagnóstico de la enfermedad. Y esto ha permitido que haya un cambio radical. El doctor Periche puede decir cifras exactas de la evolución, vamos a decir, en curación. O sea, los porcentajes ya en la actualidad parecen menos pacientes que años atrás.
Sí, las cifras exactas cambian cada día y cada mes, pero aproximadamente en 57 años que tenemos operando, el patronato cumple 60 años, pero las operaciones del patronato empezaron 3 años después. El Instituto Dermatológico empezó hace 57 años y ahí fue que empezamos a buscar pacientes con lepra. En los años 70, el instituto, liderado por el doctor Bogar, su fundador, demostraron a la Organización Mundial de la Salud y al Ministerio de Salud Pública que había un problema de lepra en República Dominicana, que teníamos más casos de los que se creían. Y entonces recibimos subvención, apoyo del gobierno, apoyo de la Organización Mundial de la Salud, y el programa fue aumentando de tamaño, de manera que en los años 70, en el 74, se firmó un acuerdo y el instituto logró cubrir el país entero, o sea, abarcar todo el país buscando y tratando casos de lepra. Desde entonces, más de 14,000 pacientes con lepra han sido diagnosticados en República Dominicana. Y para que tengamos una idea de cómo la cifra ha ido bajando y hemos ido mejorando, podríamos mencionar que en 1978 se diagnosticaron 474 casos nuevos y este año y el año pasado no llegamos a 100 casos nuevos. O sea, la cantidad de pacientes ha ido bajando. Pero también es importante porque en la mente de todos nosotros, de ustedes, los que no trabajan con el programa de lepra, cuando piensan en lepra, piensan en lo que ven en el internet, lo que se ve en el leprocomio, el paciente no, destruido.
Biblia, o sea, uno empieza y se acuerda de la Biblia. O sea, uh-huh. A mí la Biblia, el anuncio, y que no sé si, o sea, ese es como toda mi referencia en lo que constituye la lepra.
Pues esos pacientes que nosotros vemos en el internet, si ponemos la palabra lepra, si vamos al leprocomio, que tienen los dedos destruidos, los pies, los ojos, uh-huh, la cara destruida, esa no es la lepra que tenemos hoy en día. Hoy en día el paciente es diagnosticado cuando tiene las primeras lesiones, por ejemplo, una manchita sobre la que no se siente nada. Esa es la enfermedad que si la dejamos evolucionar puede llegar a regarse por todo el cuerpo y a producir grandes daños. Pero no, nosotros la diagnosticamos cuando no ha llegado a ese nivel. La tratamos, la curamos y la gran mayoría de nuestros pacientes no tienen nunca ese tipo de deformidades. O sea, la imagen de lo que era la lepra no es la misma hoy en día, ¿eh? Nosotros tenemos, uh-huh, en lo que va de este año, unos 80 y algo pacientes diagnosticados y solamente uno tenía deformidades. Entonces, ha cambiado la enfermedad, como podemos exponer, ¿verdad?
Por la característica de la lepra, que ahorita la doctora me señalaba que es un bacilo, es decir, no es un virus, no es una bacteria tampoco. Sí. Una bacteria, sí.
Bacilo es una bacteria alargada.
Muy bien. El contacto directo es la manera en que se transmite esta enfermedad, o hay algún tipo de vector en la naturaleza, en el ambiente, que pueda producir la enfermedad?
Mira, la enfermedad, la mayoría de los casos, es por contacto cercano. El paciente con lepra, el que tiene la forma peor de la enfermedad, porque el que tiene una manchita, ese no tiene microbios en el resto de su cuerpo, solo en la manchita. Así que cuando la enfermedad se inicia y el paciente tiene pocas lesiones, él no es contagioso. Si el paciente evoluciona a tener muchas lesiones, los microbios llegan a su nariz y pueden salir al medio ambiente y contagiar a alguien. Pero es la enfermedad menos contagiosa porque se necesita contacto cercano y se necesita contacto frecuente. O sea, normalmente se contagia un compañero de trabajo, un compañero de escuela, un familiar que vive contigo. Eso de me monto en un carro público y se me pega la lepra, eso no existe. Y la otra cosa era que una vez que el paciente recibe tratamiento, o sea, una vez que yo le doy la primera dosis de antibiótico, los microbios, los bacilos desaparecen de su nariz y él deja de ser contagioso. Aunque tenga todavía en el cuerpo, él deja de ser contagioso. Por eso los leprocomios han dejado de ser necesarios.
Okay. Y qué bueno señalar que el tratamiento que se ofrece en el departamento de lepra de nosotros es un tratamiento supervisado. De ahí el control tan, vamos a decir, estricto que hemos tenido de la enfermedad, porque el auxiliar de lepra y el que suministra el tratamiento observa que el paciente se ingiera el tratamiento. Entonces eso ha garantizado que sea un tratamiento bien llevado. Incluso en algunas áreas.
Es entonces igual como se maneja la tuberculosis. O sea, que la gente tiene que ir y de ahí
supervisarse
la medicina al frente de
tomarse, exactamente. Porque incluso si usted está en un área, vamos a decir, apartada y no puede asistir porque está enfermo, no, por X razón, el auxiliar se traslada al área donde está el paciente. Es por eso que tenemos cobertura a nivel nacional. Tenemos 8 unidades que son las que dan cobertura a nivel nacional, porque el objetivo de la institución es controlar la lepra prácticamente. Ya en la actualidad el Instituto Dermatológico tiene varios departamentos. Tenemos cosmiatría, cirugía dermatológica, varices, fototerapia, o sea, hay varios. Pero el programa central, programa, el motivo de existencia, vamos a decir, es el programa de lucha contra la lepra.
Y yo quiero resaltar que desde que un paciente es sospechoso de tener lepra, o sea, no se ha confirmado, pero sospechamos que tiene lepra, porque yo lo veo en consulta, porque un dermatólogo lo ve en consulta, porque un médico me lo manda como sospechoso de lepra, porque un auxiliar lo trae de su casa porque parece tener lepra. En ese mismo momento, todos los servicios que se otorgan son gratis. Análisis, biopsia, consulta, tratamiento son gratis. Y la doctora Guzmán, que es la presidenta del patronato, ella y el patronato se encargan de conseguir los recursos, los acuerdos con el gobierno, con las instituciones internacionales para que tengamos esos recursos económicos. Yo soy el encargado de que se cumplan. O sea, yo soy director del programa. Mi misión es que mis médicos, mis auxiliares cumplan con ir a la casa, que me diagnostiquen los pacientes que de verdad lo son, o sea, con la parte práctica del manejo de la enfermedad.
Y se examina
no solo... obtienen recursos suficientes de las estatales, o sea, del gobierno.
Sí tenemos recursos del gobierno, claro que no suficiente porque... imagínense, estamos
nunca,
viendo un volumen.
No calculan más de 100.
No, lo que pasa es que nosotros tenemos una asistencia promedio de 1,000 pacientes diarios. Entonces, usted sabe que eso representa un gasto grande para la institución. Entonces, nos ayudamos con los otros departamentos que yo le mencionaba, de cosmiatría, farmacia, producción de medicamentos, para poder llevar a cabo todos nuestros objetivos. Es bueno señalar que cuando un paciente está diagnosticado o sospechoso, no solamente se examina ese paciente, sino todo su entorno. Se traslada una brigada a su casa, se visita el área de su trabajo, por ejemplo, esa manzana, esa cuadra de vivienda donde se deambula el paciente, pues se investiga. O sea, no solamente nos limitamos al paciente, sino a los posibles contactos también.
¿Cuánto tiempo suele durar un tratamiento para curar la lepra?
Mira,
en caso
las
de
formas...
que se llegue temprano o quizás, como decía usted, doctor, que ya tenga lesiones por todo el cuerpo.
Mira, las lesiones menos severas, los pacientes que tienen pocas lesiones pueden tardar hasta 6 meses en curarse. 6 meses tomando tratamiento y toman... Uh-huh. 2 antibióticos diarios y 1 una vez al mes para completar los tres antibióticos que se requieren. Ahora, hay pacientes tan severos, tan graves, que pueden tener hasta 2 años de tratamiento. Y quiero completar lo que decía la doctora. O sea, lo de los recursos es limitado porque si tú comparas, si tú tratas de recordar, por ejemplo, una enfermedad como rabia que te mata o como sida que tiene tanta importancia, cuando tú vas a mirar lepra, tú dices, bueno, 97 pacientes, ¿qué importancia tiene? La importancia de la lepra es el hecho de que te tortura toda la vida. Sin tratamiento te va a dañar los dedos de las manos, los dedos de los pies, deforma tu cara y puede dejarte ciego. O sea, es una enfermedad que no te mata, pero que tiene consecuencias muy severas para el resto de tu vida. Es contagiosa y entonces carga con ella un estigma, un miedo increíble a lo largo de toda tu vida, del paciente afectado. Entonces es una enfermedad que tiene por eso mucha importancia. El diagnóstico temprano, lo estamos resaltando, o sea, es necesario diagnosticarte cuando no tienes lesiones, porque después que te daña un dedo de la mano, ese daño no se repara. Entonces yo tengo que diagnosticarte antes de que ocurra eso. Y la única manera de hacer eso es, mis auxiliares y mis médicos del programa, repartidos por todo el país, visitan la casa del paciente, examinan los familiares del paciente buscando una lesión incipiente, examinan los vecinos, viajan todos los meses a llevarle el tratamiento y a supervisar que se lo tome delante de ellos. Y tú entenderás que eso implica un traslado, un gasto en vehículos, gasolina, viáticos, alimentos repartidos por todo el país, que es una carga económica bien grande.
Bien. Bueno, para cerrar, me gustaría preguntar qué tipo de cosas, qué tipo de manchas veo. O sea, ¿cuáles tienen o qué características, si tienen alguna en específica? Porque a uno le sale una mancha y uno como que pronto no sabe si es. Entonces, es importante como saber más o menos qué forma tiene o algo así.
Es complicado, un poquito complicado, porque para el que no es médico y sobre todo para el que no es dermatólogo, cualquier cosa en tu piel se llama mancha, ¿verdad? Una mancha es un cambio de color. Por lo regular, una o dos nada más, sobre la que no se siente, sobre la que se cae el vellito, o sea, los pelitos normales que hay en nuestro cuerpo, incluso en las mujeres, son vellitos pequeñitos, desaparece, y cuando tú lo tocas, no lo siente. Nosotros usamos un tubo de ensayo con agua fría y uno con agua tibia y tocamos, y el paciente no es capaz de decir cuál es el frío ni cuál es el caliente. Esa es la forma más benigna al inicio de la enfermedad. Ahora, podemos tropezarnos por delante con un paciente que lo que tenga son placas. Para nosotros, placas son esas manchas rojas, cascarosa, ¿verdad? Pero que no pica y sobre la cual hay pérdida de sensibilidad. Y el paciente puede tener una, puede tener 100, puede tener 1,000. Y el caso más severo son los pacientes que tienen pelotas en el cuerpo y no sienten ni las manos ni los pies.
Wow. Bueno, pues rápidamente nos dan, por favor, la información de dónde deben dirigirse, dónde está el patronato. Me imagino que en el mismo dermatológico, pero la información que venga de ustedes.
Sí, mira, estamos ubicados en María Auxiliadora, en el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel, doctor Huberto Bogar. Ahí mismo pueden acudir a cualquier consulta y todos estamos entrenados para hacer un diagnóstico primario y luego llevarlo al departamento de lepra si el caso lo amerita. Así que estamos a sus órdenes y no solamente en este año de 60 aniversario, sino que continuamente en todos los días estamos dispuestos para ayudarlo.
Y recordarle que tenemos unidades en las principales ciudades del país, Santiago, Puerto Plata, San Pedro, etcétera, también a cualquiera de ellas.
¿Cómo se puede colaborar con el patronato?
Allá, acercándose al patronato, hay un departamento, el Patronato de Lucha contra la Lepra, se acercan y estamos a su disposición. Agradecemos cualquier tipo de ayuda.
Bueno, ya lo sabe usted, señor Irujo, y el resto de los oyentes también, a apoyar el patronato para ver si nos podemos algún día decir que estamos libres de lepra. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por venir en este día y nada, que muchos éxitos y ojalá vaya bajando la incidencia de la lepra en el país.
Gracias por la invitación.
A ustedes por venir. Pausamos y volvemos con las deportivas.
El matutino de la 90.